Pues aquí estamos en el Con Permiso. Eso significa que Constantino Mediavilla está aquí y muy bien acompañado.
Pues sí.
Tenemos a Lorena Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Podemos. Lorena, saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes,
Hacía
Nieves.
Mucho que no
Hacía
te veíamos
mucho que no
por
venía
aquí.
Por aquí. Muy contenta de estar esta tarde con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Y Enrique Osorio, portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. Enrique, gracias por estar aquí.
De nada, a vosotros.
Y ahora de lleno, directamente con la actualidad, que no sé si por algún momento nos vamos a ir a echar una mirada a Cataluña o directamente
sí,
entramos.
Necesario. Pero primero les voy a preguntar si han venido en cercanías.
Ah, bien.
No, porque aquí tenemos el metro ligero de sí. Pozuelo. Yo sé que hay alguno aquí sentado en el estudio que utiliza cercanías. Y es que hace mucho tiempo atrás, yo creo que el señor Osorio le coincidió estar aquí, les contamos el desayuno de Ábalos del ministro de Fomento en Madrid. En el hotel Palace. Y yo venía un poco así como diciendo, pero a ver, ¿ha dicho 1.000 millones o ha dicho 5.000 millones? Me acordaba de la inversión del plan de cercanías que antes de salir Rajoy sí. quedó aprobada y sentenciada. Y yo les pregunto hoy, ¿van a ser 1.000? ¿Van a ser 5.000? ¿Se va a quedar todo en agua de borrajas? No saben cómo están los cercanías. Bueno, sí lo saben. ¿Cómo están los cercanías?
Pues,
señor Osorio, ¿usted qué cree?
Yo lo veo complicado, porque el Partido Socialista...
¿Los 1.000 o los 5.000?
los 1.000. Tiene urticaria a invertir en Madrid. Yo recordar simplemente que cuando Zapatero gobernaba en España, entre el 2004 y 2011, todas las comunidades subían las inversiones del Estado porque aquellos primeros años fueron buenos, y en Madrid bajaban. O sea, Madrid fue la comunidad peor tratada por Zapatero en aquella época. Simplemente el último año, el año 2011, invirtió el 17% de toda la inversión del Estado en Cataluña, el 16% Andalucía y el 9,6% en la Comunidad de Madrid. O sea, el Partido Socialista tiene urticaria porque es que piensa que esta inversión de cercanías de 5.100 millones beneficia a Ángel Garrido o al gobierno de Ángel Garrido. No, esto a quien beneficia es a los 900.000 usuarios de las cercanías. Por tanto, el Partido Socialista tiene que perder los prejuicios y que, porque gobierne el Partido Popular en Madrid, no puede castigar a los madrileños con menos cercanías como hizo el señor Zapatero y como me temo que ahora va a hacer el señor Sánchez.
Lorena, ¿qué va a pasar?
Bueno,
entre 1.000 y 5.000.
Es exactamente lo mismo que hace el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno Central con el Ayuntamiento de Manuela Carmena, de ahora Madrid. Tratar de asfixiarlo para perjudicarlo, que no pueda gestionar bien. Por ejemplo, han intervenido las cuentas del Ayuntamiento de Madrid. El ministro Cristóbal Montoro intervino las cuentas del Ayuntamiento de Madrid y no le permite que se gaste el superávit para que no pueda tener una gestión tan brillante como desearía. Y bueno, eso parece que es un clásico quizá del bipartidismo. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que al Partido Popular lo que le gusta es ir por la vida prometiendo millones como si fuera un mago, ¿no? Van haciendo políticas de fuegos de artificio, de puro escaparate, y entonces, pues de la misma manera que Ángel Garrido va por los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid prometiendo millones que no se concretan en ninguna partida presupuestaria, pues lo mismo hizo el gobierno de Mariano Rajoy durante los 7 años de gobierno en los que no invirtió ni un céntimo en el tren de cercanías de Madrid, pero lo que hizo fue hacer esa promesa a futuro de que invertiría 5.000 millones. Bueno, yo no sé si ahora el ministro Ábalos, que no tengo ningún especial interés en defenderle, vaya, que no... si los invertirá, no los invertirá, cualquiera sabe, ¿no? Lo que sí sé es que los millones prometidos por vuestro partido, Enrique, son eso, un puro fuego de artificio que jamás se concreta en nada, ¿no? Vosotros no invertisteis nada tampoco.
Eran 5.100 millones clarísimamente para que se
invertir. Pero ¿por qué no los gastasteis todos en los 7 años que habéis estado gobernando el Estado Central? Es que no invertisteis nada, las cercanías llevan 10 años abandonadas de todas las administraciones públicas, la de Zapatero y la vuestra.
Ha habido unos años de crisis que evidentemente las inversiones todas se ralentizaron. Pero mira, nosotros, Partido Popular, tenemos nuestros defectos, por supuesto que sí, como todo el mundo.
Sí, algunos.
Pero en materia de inversiones, aquí se prometieron 12 hospitales y los madrileños pueden salir a la calle y los 12 hospitales.
Sí, y que estamos pagando 8
bueno,
veces más su coste.
Ahí está.
Y por eso tenemos la deuda que tenemos.
200 kilómetros de metro se prometieron, ahí pueden bajar las escaleras o los ascensores los madrileños, los 200. 400 centros educativos pueden ir los niños, 400 centros educativos. O sea, el PP en inversiones pues lo hace bastante
sí.
bien. en el ayuntamiento, que ha incumplido todas sus promesas, y si intervino Montoro en las cuentas fue sencillamente porque no les dio la gana de presentar un plan económico-financiero como hacen todas las comunidades, porque se puede incumplir. La Comunidad de Madrid alguna vez incumplió, pero presentas un plan económico-financiero y ya está. Pero es que vuestro concejal, el que tuvo que cesar a la alcaldesa, no lo presentaba, que era algo insólito en una administración importante
concejal
como es Madrid.
Tenía las cuentas del Ayuntamiento de Madrid en un estado tan virtuoso con el que no habríais podido soñar vosotros jamás, porque en la vida habéis tenido una gestión de una administración tan brillante como la que hizo el concejal Sánchez Mato. Dicho lo cual, es verdad que habéis construido 12 hospitales nuevos en la Comunidad de Madrid, pero ¿sabes lo que tenemos hoy? 2.000 camas menos y 5.000 profesionales sanitarios menos, las urgencias de todos los hospitales públicos colapsadas y todas las infraestructuras de los hospitales públicos que se están cayendo a pedazos por lo viejas que están, porque no habéis invertido jamás ni un duro en el mantenimiento de la sanidad 100% pública. Lo que estáis haciendo es efectivamente construir hospitales por los que estamos pagando una ingente deuda. Tan es así que la Cámara de Cuentas lo ha denunciado en un informe, que no se entiende, que no hay ninguna justificación por la cual habéis construido estos 12 hospitales y le habéis entregado su gestión a fondos buitre que están ganando dinero a espuertas y tenemos una sanidad pública cada vez más depauperada. Mira, ese es el resultado real de la gestión del Partido Popular.
Ya
por más que lo disfraces de construcción de hospitales, mira, de centros educativos, 5.000, 15.000 niños y niñas han empezado el colegio en obras este año,
así,
Enrique.
Mira, Blomberg 15.000 niños y niñas. Blomberg ha hecho un informe y ha dicho que la tercera sanidad mejor del mundo, solo detrás de Singapur y Hong Kong, es España. Y dentro de España, la mejor sanidad de España es Madrid, como sabes, por el monitor de reputación sanitaria, por el informe de competitividad de la Unión Europea, que dice Madrid es la segunda región con mejor sanidad de Europa después de Estocolmo. O sea, que esos son los datos.
Esos son rankings totalmente cuestionables, porque es como cuando vosotros utilizáis el informe PISA para decir que la educación madrileña es una educación sobresaliente, pero el informe PISA dice otras muchas cosas, por ejemplo, que estamos a la cabeza en segregación educativa en la Comunidad de Madrid. Entonces, vosotros utilizáis este tipo de rankings, que vaya usted a saber con qué intereses están hechos y quiénes los hacen, porque también hay rankings que dicen lo contrario. La realidad es que si tenemos una sanidad buena es gracias a que los profesionales sanitarios trabajan por encima de sus posibilidades, como por ejemplo a las enfermeras y enfermeros que atienden las urgencias, soportando incluso a veces agresiones de los pacientes que están desesperados por las larguísimas horas de espera que tienen que soportar, porque tienen a sus familiares en camas, en los pasillos, en condiciones completamente insuficientes. Lo volveremos a ver este año cuando llegue otra vez la epidemia de la gripe en el frío.
En la excelencia de los profesionales, en eso estamos de acuerdo totalmente, y yo lo sostengo también. Pero esos rankings que te estoy diciendo, que tú desprecias, pues son rankings internacionales que todo el mundo reconoce como que es la manera de medir los servicios públicos.
No,
y en eso Madrid siempre gana, y por eso os da tanta rabia la oposición.
No, ninguna rabia.
Mira,
nosotros
datos
queremos tener unos buenos servicios públicos.
Datos de empleo y datos de servicios públicos, estamos siempre a la cabeza. No os vamos a pedir perdón por eso. Madrid ha gobernado el Partido Popular desde 1995 y estamos a la cabeza en todo. Entonces, no vamos a pedir perdón.
Pero no gracias a vosotros, sino por el elemento capitalidad.
Pues, también,
porque somos la capital del Estado,
eso
porque aquí se acumula la riqueza, los principales hospitales, los principales todo, porque somos la capital del Estado.
En
y somos una de las regiones más ricas de Europa. Es decir, que es a pesar del Partido Popular, a pesar de la pésima gestión del Partido Popular, todavía, claro, mantenemos algunas cosas medio decentes, ¿no? Pero el día que consigamos echaros de las instituciones, ya veréis cómo va a mejorar la cosa.
Solo dos datos.
Sustancialmente.
Muy rápido, señor Osorio, por favor.
En 1995, antes de que nosotros gobernáramos, Madrid era la cuarta comunidad en riqueza por habitante y ahora somos la primera. Cuando gobernaba el Partido Socialista, Madrid era la quinta comunidad a la cabeza de fraude fiscal. Ahora somos con la que tiene menos fraude fiscal. Y te podría dar muchísimos datos, como te digo. No os vamos a pedir perdón a la oposición porque
eso
estemos
es
a la
a
cabeza
factores exógenos,
en todo
Enrique,
lo positivo.
A ver, tú eres economista, eso no tiene nada que ver con vuestra gestión.
Bueno,
tiene que ver,
Lorena,
con factores exógenos de crecimiento, probablemente con las políticas expansivas del Banco Central Europeo. No tiene nada que ver con la pésima gestión del Partido Popular, que lo que se ha dedicado fundamentalmente es a saquear las arcas públicas.
A ver,
Lorena Ruiz Huerta, está al habla, Enrique Osorio, en un debate, ya ven ustedes, con dos visiones bien diferentes de la Comunidad de Madrid. Queríamos echar un vistazo esta tarde a otra comunidad, como es Cataluña, en el día en el que la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celá, ha convocado ya para las 7 de la tarde a los medios de comunicación en el Palacio de la Moncloa, en una comparecencia que va a estar centrada en la situación que se ha vivido en las últimas horas en Cataluña.
Vamos a ir casi tipo test. Lo vamos a hacer pisando la música de Joan Manuel.
Suerte, Constantino.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar.
Ese llanto, 17 minutos para llegar a las 7. Cuando digo tipo test, lo que digo es que les voy a plantear algunas cosas rápidas y a ver qué pasa. A ver qué les pide el cuerpo, ¿no? Lorena Ruiz Huerta, ¿el independentismo ha estallado por dentro? Es decir, ¿observa usted respecto al último uno división en ese movimiento independentista?
Pues
tipo test, ¿eh?
Ni lo sé ni me interesa demasiado. Yo no soy independentista, no me gusta la estrategia adoptada por el independentismo, no me gusta la vía unilateral adoptada por el anterior gobierno y el actual independentista, pero tampoco me gusta nada la estrategia que tiene el Partido Popular y Ciudadanos de crispación del ambiente, porque creo que la única salida a esta situación insoportable es una salida política y dialogada.
¿Ha encendido Torra, señor Osorio, la calle con las declaraciones de ayer?
Por supuesto que sí. Torra es el máximo representante del Estado en Cataluña. Dijo que había que atacar al Estado hace unas semanas. Ayer dice a los CDRs que hay que apretar más. Yo creo que se han cruzado todas las barreras. Ya sabemos que hay un artículo, se llama 155 en la Constitución. Ya sabemos cómo se aplica y yo creo que hay que aplicarlo mucho más tiempo y con muchas más competencias, si la cosa sigue así. Porque es que esto no tiene vuelta atrás. Ayer estuvieron asediando el Parlamento, asediando la calle en Cataluña, en Barcelona, y esto no puede ser. Ya se han cruzado todas las líneas rojas habidas y por haber.
El pueblo manda, el gobierno obedece, gritaban los CDR. ¿Lo comparte, Lorena?
Por supuesto, eso sí. El pueblo manda y el gobierno obedece, claro que lo comparto. Se lo decían antes que los CDR, los zapatistas. Y yo creo que es un principio básico de la democracia. Los cargos públicos, los políticos, los gobernantes están para cumplir los mandatos de su pueblo. Eso es así. Ahora, eso no quiere decir que yo comparta la estrategia independentista. Insisto, no se malinterprete.
¿Lo comparte
mis
Osorio
palabras,
o pero... ante un pueblo dividido es más difícil apoyar esa máxima?
Es que lo que ha pasado en Cataluña es que desde hace mucho tiempo hay un gobierno que solo trabaja para una parte, para una mitad de la población, olvidándose los servicios públicos, el empleo, la economía. Y eso es lo que no puede suceder en Cataluña. A la mitad de la población, más de la mitad de la población, no tiene gobierno en estos momentos. El gobierno no atiende a lo que quiere esa mayoría de la población catalana y se despreocupa de los problemas reales. Entonces es una situación que es que no puede continuar así. Se ha cruzado, como antes decía, toda la línea roja.
Hemos tenido a un mozo de escuadra a primeras horas de esta tarde y decía que estaba desconcertado ante la falta de indicaciones concretas. Y yo lo que quería preguntarles a ustedes es si ha faltado, les parece, una respuesta por parte del gobierno. Hemos tenido hoy un tuit de Pedro Sánchez y ahora una convocatoria con la ministra portavoz. Han sido muchas horas, a lo mejor sin una respuesta del gobierno, Lorena.
Bueno, desde mi punto de vista, yo he respirado y he vivido con gran alivio la jornada de ayer, porque en comparación con cómo gestionó esta situación el Partido Popular hace justo un año, pues claro, yo prefiero mil veces esta, que es la del respeto por las autonomías y por la situación que se vive en cada territorio. Yo quiero insistir y dejar clarísimo, yo no soy independentista, mi partido no es un partido independentista y no compartimos la vía unilateral iniciada por el independentismo, en absoluto. Ahora bien, desde luego lo que sí creemos es que esta es una decisión. Nosotros queremos que Cataluña se quede en España, pero es una decisión que en todo caso le corresponde adoptar al pueblo catalán. Y a mí me parece que hay que respetar la autonomía y los procesos políticos de cada territorio y de cada pueblo. Y en ese sentido, yo estoy agradecida al gobierno de Pedro Sánchez por haberse comportado en el día de ayer con enorme responsabilidad y respeto por lo que sucedía en Cataluña. El garante del orden público en Cataluña tiene que ser el gobierno de Cataluña, no Pedro Sánchez.
Ya, señor Osorio, no
pues
sé.
Sí, no, yo creo que el gobierno de Pedro Sánchez es cautivo de su pacto de investidura. Hubo una moción de censura, como todos sabemos, y ahí Pedro Sánchez formó el llamado gobierno Frankenstein. ¿Frankenstein por qué? Pues porque, entre otros, se apoya, por ejemplo, por los independentistas. Él llegó a una serie de acuerdos para conseguir el gobierno, que era su ambición, llegar como sea a la presidencia en gobierno sin importarle las consecuencias que tuviera sobre los ciudadanos y, por lo tanto, es cautivo. Y oye decir al señor Torra que hay que atacar al Estado y la vicepresidenta del gobierno dijo, bueno, eso es una frase. Eso no puede ser. El gobierno tiene que reaccionar ante las cuestiones que están pasando en Cataluña.
Más cuestiones.
Déjame que ponga otro poquito de música. Anda,
un poquito, un poquito.
Perdóname, Lorena, pero lo hago con todo el cariño. Ya verás, se llaman o eran Los Limones.
Se juntan los caminos que van al corazón.
Es un destino, no quieren bien para las dos cosas, porque los cercanía por un lado, el destino de los millones, no sé exactamente cómo va a acabar, no crean ustedes que me lo han aclarado mucho, y el catalán, desde luego, el destino, digo, tampoco le tengo muy claro. No sé si la ministra Celá, la ministra portavoz...
A ver qué nos dice, ¿no?
Ustedes que son portavoces de sus respectivos grupos, igual nos pueden adelantar qué va a decir.
No, desde luego,
ya les digo yo, ¿alguna referencia al número 3, Ábalos, que ayer avaló, por utilizar una expresión próxima, y desde luego al señor Torra, que lo que hizo fue apadrinar o invitar a que siguieran esos disturbios, tendrá que hacer, porque si no es Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, quien se manifiesta públicamente, parece lógico que sea la portavoz. Ustedes que son portavoces, seguro que lo tienen encima. Quería hablar un poquito de política.
¿Volvemos a Madrid?
Sí, a Madrid. Quería hablar un poquito de política y quería hablar un poquito de Lorena en particular. Bueno, de los anticapis. Que sea usted quien nos cuente realmente qué va a ser de su vida, de la suya y de la de los anticapis. Porque el manifiesto existe, ese que nos contó usted antes del verano, ¿se acuerda? Que se iba a presentar. Y ahora como que se reactiva. ¿Eso por qué es? ¿Porque ven ustedes que se quedan fuera del tren? ¿Porque quieren coger el tren? ¿Porque quieren seguir en las instituciones? ¿Siguen seguir al lado de Podemos y de Izquierda Unida?
Claro, yo creo que nosotros siempre lo hemos dicho, que por supuesto que queremos ser parte de este proyecto, queremos empujar en la medida de nuestras posibilidades, estamos por el cambio en la Comunidad de Madrid y queremos ser parte de este proyecto. No estamos reactivando el manifiesto. Ha sucedido que hemos tenido el parón del verano, que ha sido largo. Después, pues en mi caso, yo he tenido que preparar el debate del Estado de la Región. Es decir, los seres humanos somos finitos, sujetos a contingencias y con capacidades limitadas muchas veces.
No, algunos limitados,
y solamente es una cuestión de, bueno, pues de tiempos. Antes del verano comenzamos con este camino, pero también sucedió que a la vez que nosotros, no lo lanzamos nosotros, pero nosotros acompañamos este lanzamiento del manifiesto Esto por Madrid, surgió una iniciativa llamada Hacer Madrid, en la que confluyó también Izquierda Unida y otra mucha gente de Podemos, la que se pretendía hacer una propuesta participativa de programa electoral para concurrir a las elecciones. Fue una convocatoria muy exitosa. En un primer llamamiento concurrimos allí 500 personas en el Salón de Actos de UGT y empezamos unos ejes de trabajo para hacer un programa electoral para las elecciones de 2019. Y esa es la iniciativa que de pronto no ha seguido avanzando. Entonces, bueno, nosotros vamos a seguir empujando por este lado, que en definitiva es un empujón por la confluencia, por construir, como siempre decimos, la unidad popular desde abajo y a la izquierda.
O sea, Rejón y Carmena no están apoyando lo que usted está diciendo en este momento.
Yo no tengo conocimiento de ello, no han dicho que vayan a acudir. El próximo sábado es la cita, el sábado por la mañana, el Matadero de Madrid, y no tengo noticia de que vayan a asistir ninguno de los dos.
No hay constancia. ¿Cómo lo ve usted desde fuera, Osorio? Si es que quiere opinar, vamos, que igual no quiere.
En esta materia puedo ilustrar poco, bastante.
Pasa palabra.
Pero hombre, usted ha tenido caras a caras interesantes en esta legislatura con Lorena Ruiz-Huerta.
No, y precisamente por eso la aprecio muchísimo. Hemos tenido caras a caras.
Pues es que vemos que se nos va. Hay un refrán que dice, con todo el cariño, ¿eh?
A ver,
dicen
si ahora que me van a tirar los tejos en el PP.
Bueno, dicen que aquello de que...
Pero ¿qué me dice, Lorena?
No lo sé.
Estamos en renovación ahora, ¿eh? Estamos...
Osorio, que más vale lo malo conocido. Hágame usted caso. Bueno, dígame, ¿cómo lo ve desde fuera? Porque se produce ahí un movimiento en Podemos interesante. Luego la voy a preguntar a ella por el PP, que no lo que quiera.
Pero si es que, en fin, yo en esa materia
no entro,
sinceramente.
No va a opinar.
No,
¿Pero a usted las plataformas, por ejemplo, como la de Carmena o la de Valls en Cataluña, le parecen bien?
A mí no.
Si hubiera una en el PP, por ejemplo.
No, a mí me parece, no sé, o sea, a mí lo de Carmena me parece que en el fondo lo que está detrás es Podemos. Y que ahora Carmena quiere diga que quiere hacer una plataforma tal, es como, como decir que estos años lo ha hecho fatal, pero lo ha hecho fatal por culpa de Podemos. No lo sé, a mí no me parece.
¿Y detrás de Valls
no
está Ciudadanos?
No me parecen serias. Pues bueno, parece que es evidente que igual, exactamente igual, está Ciudadanos. Ya. O sea, Valls, lo que haga Valls bien o mal se lo hará Ciudadanos y lo que haga Carmena bien o mal lo hará Podemos.
Dice Pablo Iglesias, Lorena, estoy convencido que Manuela Carmena aceptará una lista conjunta para el Ayuntamiento de Madrid. ¿Lo han hablado ustedes? Dice sí. Asunto cerrado, punto y final.
Uh-huh. Bueno, yo no sé, no estoy al tanto.
Pablo Iglesias, le digo, que claro, claro. Es su jefe
de filas.
No
estoy al tanto de esas conversaciones, pero yo estoy segura de que si Pablo Iglesias lo dice es porque es así. Y no solamente porque lo diga Pablo Iglesias y yo le creo, sino porque también creo que Manuela es una mujer inteligente y sabe perfectamente que no está en condiciones de expulsar a nadie de este proceso, porque el Ayuntamiento de Madrid estamos gobernando por los pelos. Es decir, el resultado fue un resultado ajustadito y no sobra nadie. No sobra ni un solo voto. Eso fue un proceso, como yo he dicho siempre, Manuela a mí me parece una magnífica candidata y creo que es imprescindible en el proyecto, pero no es lo único, no es la única, no es el único ingrediente necesario en la receta. Hacen falta muchas más cosas y ahora Madrid fue un proceso fraguado, cocinado a fuego lento entre muchos actores políticos y movimientos sociales y ahí tiene que estar todo el mundo para seguir empujando y volver a ganar el Ayuntamiento en 2019.
Y en el Partido Popular, que se han elegido nuevos cargos, sí. Que ha dicho Garrido hoy, que nos ha sorprendido mucho en la rueda de prensa, bueno, nos ha sorprendido mucho. Dice, oiga, yo si hubiera tenido que poner otros nombres, me recordaba seguro. Lorena, dice, sí. Yo los habría puesto también.
Bueno, ¿no? Seguro, porque vamos a ver, él fue antes secretario general, si él lo hubiese puesto, pues seguro que no coincidirían exactamente los nombres. Y si yo tuviera la responsabilidad, pues tampoco.
Ya.
Eso depende de... Depende de cada uno, ¿no? O sea, que eso es normal. No, lo que se hace es que la estructura que se crea en el Partido Popular Regional después de que se fuera Cristina Cifuentes y Espío García Escudero presidente, fue una estructura muy reducida, muy, muy reducida, mucho más reducida que la que había en la época de Cristina Cifuentes. Ahora se están acercando las elecciones y es necesario que el partido esté con total actividad. Uh-huh. Y lo que se ha hecho es crecer de varias de las vicesecretarías, personas que se incorporan con responsabilidad en distintas materias. Es simplemente eso. Esto es
¿Tenemos,
de cara a las elecciones.
Tenemos, porque nos lo cuente, que ya que estamos aquí, ¿tenemos ya los datos de la encuesta del Partido Popular? Que estaba, no, lo digo,
yo
que
no.
Estaba ya en octubre, estamos
no
en octubre,
tengo.
Digo, a ver si
yo,
quiere que le avancemos
no los
algo.
No los
quiere
he
que
traído.
Le avancemos algo.
No lo ha traído, dice que no lo ha traído.
No lo ha traído, no. Pero está ya no. Terminada. A lo mejor falta no. Cocinarla, pero.
No tengo ni idea.
Bueno, pues que sepa usted que está ya, prácticamente
vale,
terminada.
Pues,
perdona, Nieves.
No. Quería simplemente, antes de que concluya esta hora, el hablarles del paro que ha caído en la Comunidad de Madrid en septiembre. Es un 0,06, pero ha caído, ¿no? Hasta las 353.903 personas. Quizá una valoración así, a grosso modo, de lo que está ocurriendo.
Bueno, nosotros la valoración que hacemos es que efectivamente en el mes de septiembre han encontrado trabajo 210 personas, ha disminuido un poquito el paro, eso es una buena noticia, pero lamentablemente hay otra que está por encima.
La otra cara,
que
¿no?
Es la enorme precariedad que tenemos en el empleo de esta región, en el que el 80% de los empleos son temporales, en el que a lo largo de la legislatura los trabajos fijos han caído un 3% y seguimos teniendo a trabajadores y trabajadoras en situaciones tremendamente precarias, con salarios de miseria, en un momento en el que nos acaban de anunciar que va a subir tanto el gas que calentar las casas este año va a costar un 15% más y en el que el precio del alquiler, por ejemplo, solo en el último año ha crecido un 20% en la Ciudad de Madrid. Por tanto, bueno, pues es una noticia tan pequeña, es una gota en el océano que 200 personas hayan encontrado un trabajo, porque lo que tenemos es un enorme problema de precariedad y de temporalidad en el empleo para el que el gobierno del Partido Popular no está dando ni la menor solución.
Osorio.
Bueno, para nosotros demuestra que Madrid siempre resiste mejor. Es decir, todos los analistas económicos dicen que Madrid es la locomotora de España, que crece más y que también en la crisis fuimos la que menos lo padeció, ¿no? Y eso es gracias a que tenemos los impuestos más bajos de España. Entonces, los datos son en Madrid 210 parados menos, pero es que en España hay 20.441 parados más. O sea, Madrid, el dato de Madrid es muy exiguo, pero es mucho mejor del de España, porque en España se pierden 20.000 empleos. Afiliación. En Madrid, afiliación. federación 43.000 afiliados más. Somos la que más afiliados creemos y estamos 4 veces por delante de la siguiente, que es Canarias, con 10.000. O sea, la primera, Madrid, que era 40.000 empleos. Canarias, la siguiente, 10.000, 4 veces menos que nosotros. Y si tomamos un año, en un año, Madrid ha destruido paro en un 8%, mientras que España en un 6%. Por tanto, los madrileños tienen la ventaja de que pagan impuestos bajos y gracias a esas políticas del Partido Popular, pues luego sobre el paro, sobre el empleo y sobre la economía, pues evoluciona mejor las cosas.
Tengo música para despedirles.
Ya me extrañaba.
La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème.
Nos dejó, es posiblemente el último gigante de la canción francesa, además estuvo aquí en Madrid, si recuerdas, y estuvimos hablando del concierto que
es
había
verdad,
dado con 93 años, que pegó el concierto el señor Charles Aznavour. Que viene a demostrar cómo sin tener mucha voz, siendo pequeñito, y eso de como soy muy pequeñito y tengo muy poquita voz, pues me convierto en un vendedor de discos nato, porque ha sido...
Le dijeron que se dedicara a otra
sí,
cosa.
Sí, sí, que en fin, que casi con esa voz, que eso nos ha pasado a muchos, ¿eh? Cuando fuimos a hacer la primera prueba a la radio, ya nos dijeron con esa voz de cazallero, se media bella, vaya usted a dedicarse a otra cosa.
Bueno, era un currante, ¿no? 800 canciones
ahí
de compuesto,
está, ahí
de
está.
800. Te salen sí. algunas buenas.
¿Cómo Exacto. se demuestra que con trabajo puede llegar uno a vender pues más de 1.000 millones de discos? ¿No?
Y amando lo que haces,
barbaridad.
¿No? Es verdad.
Charles Aznavour. ¿Le han visto en directo alguna vez? ¿O han tenido oportunidad de verlo?
No, pero yo lo he escuchado mucho. Sí, a mí me gusta mucho Charles Aznavour.
Es un grande de la canción. En ópera, La
pues...
Bohème...
No, ahora está Fausto, que se la recomiendo a todos los oyentes, Fausto de Gounod, con
es la que tenemos.
Puesta en escena de la Fura des Baus, que es realmente espectacular. Me encantó cuando fui a verla. Tanto los intérpretes, el tenor polaco Betzala es fantástico, la soprano también. El que hace de Mefistófeles actúa estupendo, es un barítono venezolano. Se la recomiendo a todos. Y la puesta en escena de La Fura des Baus es rompedora, porque esta es una ópera que en el siglo XIX fue muy famosa, pero que hoy en día ha perdido gracia. Entonces, tomándosela en broma, gana mucho.
Bueno,
recomendaciones de élite, ya ven ustedes, ¿eh? La mayoría de la gente en Madrid no creo que pueda permitirse ir a ver semejante espectáculo. Con el IVA que tenéis en el que pusisteis a la cultura en el Partido Popular, ¿quién paga ese tipo de entradas?
Ahí me gusta Lorena. En vez de decir, me voy a acercar a comprar ese disco o lo voy a escuchar a ver qué me parece, aprovecha para decir.
Hay entradas desde 10 euros.
Sí, es cierto. Un sí o no. La comunidad cede el estadio de Vallecas al Ayuntamiento de Madrid. Solo sí o no, que nos vamos.
Bueno, es una opción que estaría ahí.
Bueno, ahí queda. Lorena Ruiz Huerta, Enrique Osorio, un verdadero placer. Gracias
Muchísimas
por estar
gracias.
Aquí. Y Constantino,
hasta mañana
más. Noticias.